Capítulo 18. Tratamiento. Me desperté en el tratamiento, dándome cuenta de que las drogas y el alcohol ya no estaban allí para redimirme, ni para detener el dolor de mi culpa y mi vergüenza. Tampoco estaban allí para ayudar a controlar mi ira y mi cólera, ni para ayudar a reducir mi ansiedad. Estaba involucrado en mi propia batalla y estaba muy lejos de los campos de amapola de Afganistán. Mi vida incontrolable estaba girando hacia abajo, y mi pensamiento de que podía volver a beber me había llevado al borde de la tragedia. La ironía y el dolor de que esto sucediera al mismo tiempo que yo había perdido a mi padre y que yo mismo me había convertido en padre, no se habían ido de mí. Me enfrentaba con la realidad irremediable de que había herido a otros y que no me habían perdonado. Pero debo seguir adelante. Clara no había perdonado ni olvidado mi recaída. La decepción que vi en sus ojos golpeaba mi corazón. Había recaído. Como nuevo alcohólico y drogadicto en recuperación, había estado viviendo con la falsa suposición de que ahora podía controlar mi uso. Mi suposición era que, estando limpio de cualquier delito de embriaguez, me había autocorregido lo suficiente, había abandonado mi comportamiento adictivo y mi egocentrismo. Una vez más, el señor alcohol me había seducido con una sola bebida. Casi pago esa bebida con mi propia vida. Mi terapeuta me dijo que puedo ser demasiado inteligente para vivir. Es un simple programa, hijo. Simple. Lee el capítulo 5 en el libro grande otra vez. Libro grande de Alcohólicos Anónimos. La expectativa de Clara era que entrara en Alcohólicos Anónimos. En su voz, no escuché aceptación. Escuché resolución. En su voz, no escuché perdón. Escuché su decisión de cerrar cualquier puerta de recaída perpetua. Escuché incredulidad y shock de que fui agresivo con su padre. Pero sentí una suave señal de amor. Si vivo el resto de mi vida sin ser perdonado, esperando mover mi vida hacia adelante, entonces tengo que superar esa autocompasión. Ya no puedo vivir una vida de negación pensando que no soy un adicto y de que mi adicción solo me afecta a mí. Tengo que superar todos estos resentimientos que me llevan a beber. Mi familia puede elegir no perdonarme ni aceptarme. Pueden elegir, en cambio, recordar todos mis errores. Pero estoy optando por quedarme sobrio. Quiero moverme hacia adelante. Me siento seguro de que no se me permitirá vivir más de esta manera, que me llevará a un fin. Lo que significa que tengo que probar la sobriedad. Si no, mi poder superior me llevará a casa. Estoy seguro. No puedo darme el lujo de pensar que puedo tener una cerveza más. Simplemente no puedo permitir que eso ocurra o voy a perder. ¿Cómo pude haber considerado alguna vez que no estaba impotente ante el alcohol? ¿Cómo pude haber considerado alguna vez que tenía una opción? Desde la perspectiva de Clara, tenía que comprometerme por el resto de mi vida a no beber ni usar drogas. Desde donde yo estaba, mantenerme sobrio hoy era una extraordinaria idea porque mi vida acababa de ser devastada de nuevo, completa y absolutamente devastada. Me dije a mí mismo, progreso, no perfección. Clara tenía razón, yo no soy como los demás. No soy como Roberto, que puede tomar o dejar el alcohol. Soy más como mi papá, que estaba totalmente fuera de control. No soy un usuario normal. Soy una persona afortunada cuya adicción aún no lo ha matado. La mente de Carlos retrocedió en el tiempo hasta la primera semana de tratamiento en el Centro de Tratamiento de Adicciones SEK en Girard. Esos días eran soleados y casi demasiado calientes para estar afuera, pero a él le gustaba estar allí. Carlos se sentaba escondido de cualquiera en la instalación, en una mesa de picnic que estaba cuidadosamente metida a la vuelta de una esquina, en la parte de atrás. Sin compañeros consumidores, sin personal. Nadie podía verlo en absoluto. Él se sentaba con Rosie, y a él le gustaba eso. Habían estado allí juntos mientras escribía en su diario por horas. Él escribía y leía a Rosie. Estoy comprometido a quedarme aquí y participar en el tratamiento a través de la palabra escrita y hablada. Lo prometo a mi familia y, más importante, a mí mismo. El único momento en que me he rendido fue cuando estaba girando en mi coche. Estaba girando fuera de control y ese revoloteo pasaba alrededor de mi cabeza. En ese momento, algo se apoderó de mí espiritualmente y me salvó. Eso es en lo que necesito enfocarme ahora. Necesito recordarme a mí mismo de esa rendición completa. Samuel León, PhD, LCAC, era el terapeuta clínico de Carlos. Tenía más de 70 años y decir que era excéntrico es quedarse corto. El doctor León había sido traído de vuelta de la jubilación porque Carlos había dicho que quería ir a la instalación de tratamiento basada en la comunidad donde trabajaba su madre, Lisa. La Oficina de Asuntos de Veteranos y el director médico local habían dado su aprobación con la instrucción de que nadie que conociera la familia o fuera familia podría proporcionar atención directa. El enfoque de tratamiento a la adicción del Dr. León se basó en un libro que escribió acerca del trabajo de los 12 pasos en AA. Su libro se basó en historias de personas de la vida real, descritas a través de un prisma de gestalt y filosofía existencial. El concepto básico de su enfoque de guerrero siguió la enseñanza de un rabino nacido hace más de 2000 años, Jesús. León también era un seguidor de Ram Dass, el autor del libro seminal de mayor venta de 1971, Be Here Now. Efectivo, escandaloso y amable, eran palabras que describían al Dr. León. El hombre se había retirado 14 años atrás e incluso trató a José y a Santiago. Carlos se rió a sí mismo, ya que tenía el antiguo diario de José para que hiciera juego con su antiguo terapeuta. Esa vieja expresión de que el tiempo curará todas las heridas parecía tan distante. Parecía estar a un millón de años de distancia. Ahora, Carlos se sentó solo con Rosy en una banca de picnic, tratando de completar su tarea de escritura en el diario. El viejo León le había instruido a Carlos que escribiera en su diario la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Carlos escribió como respuesta: el sonido de un hombre borracho que no puede golpear su trasero con las dos manos al mismo tiempo. El siguiente apunte del diario era responder: ¿cómo tu vida se volvió inmanejable? Después de eso, las instrucciones fueron escribir la finalización de estas cuatro declaraciones. Yo resiento. Yo exijo. Yo aprecio. Yo quiero. La segunda y tercera preguntas fueron bastante fáciles y fueron apuntes muy largos en el diario de Carlos. El sonido de una mano aplaudiendo, no tan buena. El viejo León solamente se rió y le entregó a Carlos una enorme concha de caracol. Tienes que volver a intentarlo, hijo mío. No estás escuchando. En las otras preguntas hice bien, pero ahora tengo que rehacerlas todas de nuevo con ¿cómo lo resiento? ¿Cómo lo exijo? Y demás, porque el viejo León dice que respondí por qué y no cómo. Eso solo juega con tu cabeza. Con razón te emborrachas y te tratas así. El doctor León me regañó. La acción, hijo, ¿cómo elegiste? Mierda o helado, ambos se ven iguales. ¿Qué prefieres comer? Como saben, los resultados de cada uno, eso es lo que es diferente. A nadie le importa por qué, hijo. ¿Cómo? Esa es la clave. La acción del comportamiento es igual a los resultados. El doctor León era un purista en las técnicas de terapia gestalt y nunca le preguntó a un paciente por qué, solo cómo. Su uso de la silla vacía era bien conocido. La sesión del siguiente día trajo la tarea. ¿Qué es lo que te impide mantenerte sobrio? Para responder, tengo que hacer una lista de las peores cosas que podrían pasarme si me quedo en recuperación. Intenté nuevamente responder la pregunta de la mano aplaudiendo y me dijo que pusiera la concha de mar en la oreja de Rosy, ya que otra vez estaba pensando demasiado mi respuesta. El viejo León es súper extraño. El tercer día me animaron a escribir cartas a aquellos con los que necesito hacer las paces. Mi instrucción fue escribir una carta a José para poder leer mi honestidad. El cuarto día, el doctor León me dijo que dijera 10 veces, el orgullo y la memoria tuvieron una pelea y el orgullo siempre gana. Luego, leer el capítulo 5, libro grande de AA, luego volver a escribir la carta a José. De nuevo, el viejo León me preguntó, ¿puedes entregarte a este simple programa? Según Clara, es hora de un gran cambio y estoy de acuerdo. No hay redención por lo que he pasado y todo lo que he hecho. Solo hay esperanza. Mi vida estaba en espera, en una pausa. Estaba contento de poder recibir visitas. Ahora que yo había hecho la transición a la atención primaria, pero no todos estaban contentos de verme. Mi tío Jesús era irritante. Toda mi familia estaba respondiendo a sus propias frustraciones y miedos. Ellos pensaron que estaba perdido, que esta vez estaba muerto. Podía escuchar su creencia de que la próxima vez lo estaría. Mi vida iba a ser lo que yo hiciera con ella y tuve la suerte de no haberme matado dando vueltas en ese cruce de caminos. Rosy nunca se fue de mi lado, así como la noche en que nadó para salvarme. Ella siempre estuvo presente con P mayúscula. Sé que esto suena raro, pero le leí mi diario en voz alta. Puedo sentir la angustia de Rosy cuando lo que escribo es demasiado profundo. Cuando leí el apunte del diario de José, el mundo es solo el aspecto visible de Dios. Lo que hace ser un guerrero es causar un desafío al seguir el camino en busca de un propósito más elevado para una vida. Ella gimió y recostó su cabeza en mi regazo. La noche del accidente, la aparición de Rosy trajo el aspecto visible de Dios a mi puerta. Ella le trajo luz a mi noche más oscura. Leí los informes. En realidad los reescribí en mi diario, pero todavía no recuerdo hacer la señal de la cruz como sacerdote a 30 semirremolques. Recuerdo el revoloteo porque fue muy físico. Recuerdo que Rosy nadaba hacia mí estando dentro del coche mientras se sumergía, porque también fue muy físico. Sí, pensé que ella era Zoe. Lo demás sigue siendo una pérdida de conocimiento de la que no puedo recordar. Mientras esos pensamientos pasaban por mi mente, Rosy se acurrucó aún más cerca de mí. Ella era mi pequeño pedazo del aspecto visible de Dios. El doctor León miró al otro lado de la habitación al joven Carlos. Los moretones en su rostro se estaban desvaneciendo. Estaba afeitado, con nuevo corte de pelo estilo militar. Un muchacho bien parecido. Han pasado 5 semanas desde tu accidente, Carlos. Has estado conmigo en tratamiento 14 días, hijo. Claro, dijo Carlos, si tú lo dices. Creo que es hora de hablar sobre tu sueño recurrente. Entiendo que te estás despertando por la noche y que te sientas con la perra. Respirando profundamente, Carlos dijo, no tenemos que hablar de eso ahora. Su corazón comenzó a acelerarse y sus palmas comenzaron a sudar. Carlos murmuró, si no quieres, no. Quiero decir, es solo un sueño. El silencio se apoderó del cuarto. Solo se escuchó el sonido de Rosy roncando a sus pies. Carlos, ¿sabes que eres diferente? ¿Sabes que el Centro de Tratamiento de Adicciones te aceptó para tu recuperación y que yo acepté ser tu terapeuta? Dijo el doctor León. Carlos no dijo nada. El doctor León continuó con una voz de amable sabiduría. Tuviste un digno servicio militar en el que experimentaste un trauma. Esto continúa en tus sueños como algo inacabado. Lo digo por mi conocimiento y experiencia tratando sueños recurrentes. Fuiste un médico, un sanador, y te encontraste con un soldado que sin ser culpa tuya no pudo ser sanado. Él estaba muerto. Debajo de él estaba una niña viva. ¿Estoy en lo correcto? Carlos inclinó su cabeza. Creo que ahí afuera todavía está la familia del soldado, Tomás López, y una pequeña niña afgana. El doctor León hizo una pausa. Carlos encogió los hombros. Quiero decir, esto es guerra. Tengo muchos amigos veteranos y soldados. Algunos están muertos, otros están vivos. La vida continúa. Me da lo mismo. El doctor León dijo, en tu accidente, hijo, podrías haber muerto. El que no hayas muerto fue debido a la casualidad y a la intervención de una perra. Carlos escuchaba. Estás vivo, hijo, y con una vida viene un potencial infinito. Carlos estalló. ¿Por qué sigues llamándome hijo? Yo no soy tu hijo. Yo soy viejo, tú eres joven. Te llamo hijo. Yo soy un guerrero. Yo interactúo con un propósito. Te harías un favor preguntando cómo, no por qué. ¿Cómo me llamas hijo? Carlos respondió sarcásticamente. León sonrió, obviamente con mi voz a tu oreja. Tu tarea es escribir 2 cartas, una a la pequeña niña, la otra a la familia de Tomás López. Carlos exhaló y mientras las lágrimas brotaban de sus ojos dijo en voz baja, no tengo dirección. El doctor León le explicó, y no tienes cartas. Por favor, primero lo primero. Carlos gritó, ¡maldito seas! Y cerró la puerta de golpe mientras salía. El día siguiente, Carlos llegó temprano para su sesión. Él tenía 2 cartas en la mano y una respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? El sonido del mar. El doctor León sacudió la cabeza de un lado a otro. No. Voy a mirar las cartas ahora. Tomás López. ¿Estás seguro de que su familia todavía está por ahí? Preguntó Carlos. El doctor León dijo, Sí, por supuesto. Tiene que haber algún familiar vivo. Entonces Carlos dijo, quiero encontrarlos. Me imagino que hay un rastro de papeles para Thomas. Posiblemente no para la niña. Voy a intentarlo. León instruyó. La próxima vez que tengas ese sueño recurrente, termina el sueño del trauma con tu sueño de resolución. Por ejemplo, tu búsqueda de la familia, encontrarlos, la reunión y luego la resolución a la familia de Thomas. ¿Esto también domina tus pensamientos del día? Carlos respondió. Depende. Puede, pero a menudo es desencadenado por un evento, incluso a veces un olor lo desencadena. El doctor León preguntó. Vamos a hablar de los recuerdos tranquilos y positivos que tienes. Carlos habló de pescar en el lago cuando era niño. El doctor León explicó. Está bien. Esto es lo que haremos. El trauma entra sigilosamente. Deberíamos noquearlo. Cierra tus ojos y visualiza una señal de alto. Grita alto. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Recuerda la sensación física de tu cara y de tu mandíbula. Otra vez. Otra vez. Carlos gritó alto hasta que estuvo ronco. Ahora, León dijo, siente y haz lo mismo sin sonido. Bueno, creo que entendiste la primera parte. Ahora escoge un recuerdo específico del lago, ¿entiendes, Carlos? Quiero que grites alto. Sin sonido. Comienza la memoria del lago. ¡Boom! Otra vez, grita alto en tu cabeza. Siente qué pasa. ¡Boom! El recuerdo del lago. Haz esto para detener los pensamientos intrusos. Cada vez que comienza, cada vez que regresa. Cada vez noquéalo. Noquéalo y comienza el recuerdo bueno, dijo León con ánimo. Busca a la familia de Thomas. Eso está bien. Solo controla tu cuerpo de la ansiedad y de pensamientos negativos. Un guerrero conoce su lugar y poder superior. Esto es sobre el lugar de tu pensamiento. Los lugares físicos también son importantes. La gente comprende levantarse y moverse para sentirse cómoda. Esto es un movimiento emocional y mental en tu pensamiento y en tus hábitos. Carlos escribió en su diario. Esta vez tengo que hacerlo bien. Puede que no haya una próxima vez. Un día a la vez, déjalo y deja que Dios sea mi compañero constante.